Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dios creó al hombre para comunicarle su naturaleza divina y hacerlo partícipe de su vida bienaventurada. Es el proyecto original de Dios, un proyecto maravilloso, un proyecto en el que no había pues, dolor, ni lágrimas, ni muerte, ni sangre derramada, ni envidias, ni rivalidades. Ni siquiera había, pues, desastres naturales. Era un paraíso la tierra. Había un orden perfecto. Y aquellos primeros padres que puso en el Edén eran muy felices. Dice el Catecismo, la revelación nos da a conocer el estado de santidad y de justicia originales del hombre y la mujer antes del pecado. De su amistad con Dios nacía la felicidad de su existencia en el paraíso. Pues qué bonito que sepamos esto y tengamos pues respuestas a veces cuando la gente dice, pues es que la verdad yo no entiendo por qué hay tanto mal, por qué tantas miserias, tantas desgracias, no puede haber un Dios bueno, no puede ser bueno Dios cuando pues hay estos crímenes y estas injusticias. Y estas noticias tan horribles que constantemente aparecen en los periódicos o que conozco por una razón o por otra. Bueno, pues es que no era así al principio. Dios tenía un plan que vino a ser trastocado por el pecado. Como nos explica también el Catecismo. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Y abusando de su libertad, desobedeció al mandato de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Pues estaban endiosados, gustaban de esa amistad, de esa paz, de esa felicidad. Pero en un momento dado, por la sugestión diabólica, empieza la desconfianza, se quiere trasponer el límite. Es verdad que Dios les prohibió comer de todos los árboles del paraíso. El demonio, como siempre, miente, porque no era verdad. Pero Eva cae en la tentación, empieza el diálogo y no llegan al árbol de la vida. Después de haber pasado la prueba del árbol de la ciencia, del bien y del mal, deberían haber llegado a la inmortalidad con la que ya sus cuerpos pasarían a ser cuerpos gloriosos y tendrían en su alma la visión beatífica. En cambio, como sabemos, como lo hemos oído muchas veces, lo hemos explicado, lo hemos meditado, el hombre desobedece, abusa de su libertad y se rompe ese orden. Se rompe la armonía, se rompe la vida, entra el pecado y entra la muerte. A veces los antiguos que no conocían la revelación cristiana, pues para explicar las cosas que pasaban, empleaban mitos. Y uno de los mitos era el mito de la caja de Pandora. que según esto era una caja que no debía nunca abrirse, pero que cuando se abrió se escaparon pues todo tipo de animales tremendos, alimañas, y ya no se pudieron volver a meter. Se descuidó Pandora, se abrió su caja y se desperdigaron por la tierra todo tipo de pues enemigos del hombre. Quizás sea una reminiscencia del pecado original, porque todos los males vienen de ahí. El hombre queda, se dice, enajenado, o sea, queda como ajeno. ¿Ajeno a qué? Pues en primer lugar, ajeno a Dios. Y por eso Dios manda que se ponga un querubín en la puerta del paraíso con una espada de fuego para que el hombre no vuelva a entrar, no vuelva a tener amistad con Dios. El hombre ha perdido esa cercanía y es rechazado por Dios, enajenado. Pero está también enajenado con respecto a los demás hombres. Y así nos pasa. Nos sentimos tantas veces, pues no sé, con problemas de relaciones interpersonales, porque estamos enajenados con respecto a otros. Y a veces, muchas veces nos incomoda la presencia de otras personas. Y no podemos extrañarnos, porque es parte del pecado original. Y sobre todo, el principal enajenamiento viene del marido y la mujer, del enajenamiento de los seres humanos, que debían ser uno para el otro, que debían ser, pues, eso, la costilla de la que fue sacada la mujer, le pertenece al hombre, y el hombre es para esa mujer, y es una mujer de un solo hombre, pues quedan enajenados y como dice Dios a la mujer, tu marido te dominará, hacia él irá tu apetencia. Pues queda enajenado el hombre también con respecto a su entorno. Y ese universo tan bonito, ese mundo maravilloso, pues ahora tiene enemigos del hombre. Hay animales venenosos, o hay animales que lo atacan, o hay virus, o hay bacterias, o hay derrumbes, o hay terremotos, o hay inundaciones, o hay incendios, o hay ciclones, o hay huracanes, o el mar se lo traga y lo ahoga, el agua pues se convierte a veces también en enemiga. Bueno, tenemos que estarnos defendiendo de los elementos extraños, o hay muchísimo frío y no podemos vivir en tanto frío, o hay muchísimo calor y entonces ya no estamos en un paraíso de deleites, porque estamos enajenados con respecto a nuestro ambiente. Y por último, el hombre queda enajenado con respecto a sí mismo y encuentra en su conciencia, en su corazón, fuerzas opuestas, y tenemos todos conciencia de, pues, de venir del pecado, de estar en el pecado. Por eso ahora en un curso de retiro pues es muy bueno que volvamos a decir: líbrame de todo mal, no me dejes caer en tentación. Yo estoy inclinado al pecado. El pecado en mi vida es una realidad presente dentro de mí y fuera de mí. El pecado me puede arrastrar. El pecado puede acabarme llevando como si fuera un lodo asqueroso que me envuelve. Y como decía San José María, no pienses que estás confirmado en gracia. Tú eres capaz de todos los errores y de todos los horrores que puede hacer la persona más miserable. Eres capaz de todos esos errores y de todos esos horrores. Y todos tenemos, pues, los 7 pecados capitales, porque todos tenemos el pecado original, todos tenemos la concupiscencia. Pues vamos a hacer un poquito de examen, en primer lugar, sobre esta realidad del pecado. No eres un ángel. Hay veces que la gente dice, no, esta persona es tan buena que parece que no tiene pecado original. Sí, nada más parece. Porque realmente sí tiene pecado original. Solamente la Santísima Virgen María no ha tenido pecado original, pero todos, aunque sean los más grandes santos, son pecadores, han tenido pecado. Pero han tenido también la conciencia del pecado. Pienso que aparentemente el mundo ha perdido tanto de que no hay conciencia del pecado, y lo vemos pues constantemente. Quizá a las que vienen de México, si han circulado por la ciudad, pues han visto muchos letreros, que creo que empezaba hoy una cosa horrible, que algo así como una exposición de sexo en el Palacio de los Deportes, y hay muchísimos anuncios. Y me dice, bueno, es un lugar de exponer el pecado, de meternos a las pasiones desordenadas del hombre. Y de ahí, ¿qué se sigue? Pues de ahí se sigue pues la falta de fidelidad matrimonial, la falta de conciencia de que pues la sexualidad está ordenada al amor, y se siguen pues las familias rotas, y se siguen los niños de la calle, y se siguen los narcotraficantes, y se sigue los crímenes, y se sigue la corrupción. ¿Y por qué empezó todo? Pues por esa cosa tan estúpida. Y lógicamente para nosotros, pues sobre todo en Cuaresma, es una oportunidad de desagraviar, de decir, no te acostumbres al pecado, no convivas con el pecado. Como pues decían algunas personas colombianas, unos colombianos que vivieron en México hace 8 o 10 años, decían, miren, nosotros en Colombia, lo que ustedes están empezando a vivir, lo vivimos hace 20 años, 25 años. Y al principio nos movía mucho que mataran a uno, que mataran a dos, que mataran a tres, pero después nos acostumbramos. ¿Cómo les va a pasar a ustedes? Y efectivamente, como ya nos pasa, ya mataron a 8 en Monterrey, mataron a 44 no sé dónde, mataron a unos que los cortaron la cabeza no sé dónde. Ah, pues no pasa nada, ahí seguimos todos tan tranquilos. Si no, ten sensibilidad. Del pecado mortal, del pecado venial y de las ocasiones de pecado. Ten sensibilidad. Si pierdes la sensibilidad, te puedes ir deslizando. Sensibilidad ante los pecados capitales, por ejemplo, ante el pecado capital de la lujuria, que podemos nosotros decir, pues se nos va metiendo porque estamos en un mundo lleno de cosas eróticas. Tenemos que decir, cuida la vista, sé muy fino en la vista, cuida no leer determinadas secciones del periódico porque son frívolas, son sensuales, la sección de los artistas de cine, la sección de los espectáculos. Cuida de no leer ciertas noticias que te puedan hacer daño, porque tienes que mantener tu alma sensible como si fuera la piel de un niño chiquito, para que no convivas con el pecado, para que no se te deforme la conciencia, que puede ser que a veces ya no te diga nada. Porque podemos también decir, oye, como tú tienes pecado, cuando hay pecado entras en sintonía con el pecado, o sea, te hace un poquito como pues la misma frecuencia de onda, porque tú vienes de ahí, o sea, tú vienes de lo más bajo, tú eras esclavo de Satanás, no se te olvide. Es verdad que ahora estás para ser divinizado, pero tu origen es las tinieblas, tu origen es muy oscuro, tu origen es el mal. No vaya a ser, como dice tan fuerte San Pedro en su primera carta, no vaya a ser que vuelvas como el perro que regresa a comerse su vómito, o la marrana lavada a revolcarse en el fango. ¿Así dice? No vayas a regresar a comerte tu vómito, o ya después de que te lavaste vayas otra vez a revolcarte en la porquería. Porque estás ya ahora en la estirpe de los hijos de Dios. Y mantén, por lo tanto, un alma muy fina. Es más, Mucha gente le dice a Dios, le pide, Dios mío, si alguna vez voy a ofenderte con algún pecado mortal, antes mándame la muerte. Que nunca te ofenda con un pecado mortal. Ya sé que los pecados veniales no voy a poder evitarlos todos, pero los pecados mortales sí. Como le pasó a Santa Teresita cuando se fue a confesar y su confesor le dijo, después de que acabó la confesión, una confesión general, me parece que era, no sé para qué, para su confirmación o para su primera comunión, le dijo, mire o mira, en la presencia de Dios puedo decirte que tú nunca has cometido un pecado mortal. Y esa niña se puso contentísima. Pues sí, a lo mejor hay muchos santos que no han cometido ni un solo pecado mortal, pero no hay ninguno que no haya cometido pecados veniales. Y podemos pedirle nosotros, Señor, no me dejes caer en la tentación. Si alguna vez voy a ofenderte, es tan grave el pecado mortal, es tan grave que mándame la muerte. Para que yo no te falte nunca la alianza que has hecho conmigo de meterme en tu casa, de darme tu naturaleza, de hacerme tu hijo, que nunca te cause este dolor, que nunca renueve el motivo de la pasión de Cristo. Quizá por eso nos sirve aquella anécdota de la vida de San Alfonso, cuando era obispo de una población italiana, y sabía que uno de sus sacerdotes vivía en pecado mortal, y entonces lo mandó llamar. Y antes de que llegara ese sacerdote, había puesto tirado en la puerta un crucifijo grande, como atravesado. Y entonces el sacerdote iba a pasar por ahí y lógicamente pues tuvo cuidado de no pisotear el crucifijo, de como saltarlo. Y San Alfonso le dijo, no tengas reparo en pisar esa imagen, al fin y al cabo la pisoteas muchas veces no en imagen, sino en el cuerpo vivo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, písalo, a ver, pisa ese Cristo. ¿Cómo lo voy a pisar? Pues estás pisando al vivo. Está peor, mucho peor que pises al vivo, a que estés pisando a esto que es de madera o de yeso, de lo que sea. Pues efectivamente, no, sensibilidad, no te acostumbres. Es que tengo, pues no sé, unas sobrinas que están en amaciato. No te acostumbres, están en pecado, están viviendo en pecado mortal. Es que tengo un sobrino homosexual que vive con su pareja. Está en pecado mortal. Es que, pues, no sé, tengo una amiga que lleva varios abortos. Pues que te haga shock, como que digas, ay, qué bárbaro, Dios mío, qué dolor, qué tristeza, qué pena. Qué sufrimiento. Hace poco leía una noticia de que el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, había organizado una misa muy solemne, así en la catedral de esa ciudad tan grande, tan poblada, pues para desagraviar a Dios, porque ya se habían cumplido 53 millones de abortos desde que se publicó la ley en Estados Unidos que legalizaba el aborto. 53 millones. Aquí llevamos como 53 mil muertitos del crimen organizado desde que empezó este gobierno. Bueno, pues por cada narcotraficante muerto, hay 1,000 niños muertos en Estados Unidos. Que nos haga shock, así como que cuando se aparece una serpiente nos hace shock y nos da un... En cambio, si nos acostumbramos y vamos allá a la India y vemos que tocan una flauta y aparece una serpiente y nos acercamos, pues a lo mejor ya no nos hace shock y de repente nos muere. Pues que mantengamos un alma fina, capaz de sensibilizar con el corazón de Cristo, con el dolor del corazón de Cristo, con la pasión de Cristo, precisamente para que no hagamos pactos con el pecado. Un corazón puro, un corazón que pueda, pues, no sensibilizarse de donde viene y más bien sensibilizarse de donde ha sido rescatado. Que tenga más sintonía para lo bueno, para la gracia, para mi vida nueva y no para el hombre viejo. Y por eso también podemos preguntarnos si hay situaciones en las que hemos hecho como ciertos pactos con el pecado, aunque sean pecados veniales. Te voy a quitar los pactos que haya con pecados veniales en mi vida o en la vida de las gentes que conviven conmigo. Por ejemplo, hemos hecho pactos de faltas de caridad. Una persona que falta la caridad, pues tiene un pecado seguramente venial de falta de caridad. Ya nos acostumbramos todos a que falte a la caridad, o yo falto a la caridad, o a lo mejor falto a la murmuración, a la crítica, y ya no le digo nada. Esta persona critica, despotrica, falta la unidad, y yo tan tranquilo. Y la primera perjudicada es esa persona. Dicen que hay un refrán inglés que dice que cuando tú señalas el pecado de una persona, cuando tú apuntas con el dedo a alguien, cuando tú criticas a alguien, tres dedos te están apuntando a ti. Se están viendo para ti lo que tú estás diciendo. ¡Tres! O sea, así que lo que tú dices de una, te vienen tres a ti. Como diciendo, te estás haciendo daño cada vez que haces eso. Desde ahí hicimos un pacto. O hay pactos de, pues no sé, de aburguesamientos, de caprichos. Es que no son cosas grandes, sí, pero si tú cuidas los centavos, los pesos se cuidan solos. Si tú cuidas los pecados veniales, no te preocupes de los mortales. Si tú mantienes la lucha lejos de los muros centrales de tu fortaleza, ahí va a acudir el enemigo. Esta persona tiene pues muy poca templanza. Veo que de pronto cae en la gula. Pues no hagas pactos con el pecado. Decía nuestro fundador, no podemos olvidar que llevamos en nosotros mismos un principio de oposición, de resistencia a la gracia. Se opondrán a tus hambres de santidad, hijo mío, en primer lugar, la pereza, que es el primer frente en el que hay que luchar. La persona es una floja, pues es un pecado venial. Echarle ganas, hay que corregirnos. Como le decía el Papa Juan Pablo II, ese obispo que decía, Santo Padre, yo soy vasco, y los vascos somos muy, muy mal hablados. Entonces, de repente, pum, soltaba una grosería. Y al rato seguía hablando con el Papa, y le decía, otra grosería, decía, perdón, Santo Padre, es que soy vasco. Y ya la tercera vez que dijo otra grosería, dijo, perdón, Santo Padre, soy vasco. Le dijo, pues corríjase. Pues no es como la gente que dice, así soy, pues corrígete. Es que yo tengo un carácter muy fuerte, pues corrígete. Es que soy una persona rebelde, pues corrígete. Es que soy una persona que pues he ido perdiendo laboriosidad, pues corrígete. Es que soy una persona que no vive el mito heroico, pues corrígete. En primer lugar, la pereza. ¿Cómo se nos mete la pereza también para las cosas de Dios? Después, la rebeldía, el no querer llevar sobre los hombros el yugo suave de Cristo. la rebeldía. Un afán loco, no de libertad santa, sino de libertinaje. Una persona que no obedece bien, una persona que no es dócil, una persona que está siempre cuestionando las indicaciones, tiene rebeldía, sí tiene el pecado de Satanás. Le falta esa base fundamental que es la humildad. Está teniendo pues principios de pecados, se le está insinuando el pecado, son pecados. Es ir contra Dios, es no ser bueno, es dejar que entre el mal. Aunque sea chiquito, está entrando un poquito de mal. Digamos, es que está entrando la infección. Es que es muy poquito, bueno, pues una infección. La infección, si no la cuidas, se te hace grande. Y después la sensualidad. Hay que traer siempre el cuerpo a raya, decía también San José María, porque si no, hace traición. Se vuelve contra nosotros. Y en todo momento, más solapadamente, conforme pasan los años, la soberbia. Y después toda una reata de malas inclinaciones, porque nuestras miserias no vienen nunca solas. Pues danos, Señor, un corazón puro. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos ven a Dios. Bienaventurados los que están siempre purificándose. Bienaventurados los que tienen conciencia de su pecado. Bienaventurados los que saben hacer contrición. A veces podemos decir, no, es que cuando estuve en este centro tuve problemas con esta persona, y cuando estuve en el otro, pues con la directora, y cuando estuve en el otro, pues con la secretaria, y cuando estuve en el otro, no me entendí con el sacerdote, y cuando estuve en el otro, pues no me llevaba con tres o cuatro. Y así, oye, ¿no será que el problema eres tú? ¿No será que la que tienes algo mal eres tú? Reconoce tu pecado. Reconoce tu mal, es el principio de la conversión. Pero es tan bonita la contrición, perdóname, contra ti he pecado, existe el pecado, está presente en mi vida. Me da pánico que yo pueda caer en un pecado mortal, líbrame del mal, no me dejes caer en tentación. Y él me va a decir, bueno, pero cuida lo pequeño. Cuida los pecados veniales y aléjate de toda ocasión que te choque. Inmediatamente decir, no sé, esta película, por favor ya quítenla, o sea, o me voy, simplemente, no me está haciendo bien. No la quiero ver, o esta revista, o esta lectura, o esta novela, o esta conversación, sensibilidad. Entonces, pues nos pareceremos a María, que tenía el alma finísima, finísima. A mí me da la atención como don Álvaro, por ejemplo, alguna vez que oyó, pues cuando vivía allá junto a Cababianca en la casa del padre de lado, oyó que unos estaban diciendo groserías. Inmediatamente, pues llamó al rector y le dijo, pues que eso no estaba bien, que aunque no es que fuera un pecado decir groserías, pues hay que tener finura de alma, como finura interior. Pues efectivamente, para que no seamos personas toscas, que ya no sienten, ya no tienen sensibilidad para las cosas que son malas. Pues cuánta sensibilidad tiene el corazón de María, un corazón lleno de la gracia. Por eso, pues Dios hizo un pacto en el vientre de María, donde hace que se encarne su Hijo. Ahí puede estar, en un vientre inmaculado. Ahí tiene que estar el Verbo de Dios. Y no podía estar ese corazón ni siquiera un instante tocado por el pecado. Ni un solo instante. Satanás está, pues, totalmente es inaccesible a María. No puede ni siquiera rozarla mínimamente. Pues que ojalá ella nos diga, siempre estoy reconociéndote como hija mía, siempre vas por este camino de la Inmaculada, que es el camino del amor hermoso, el camino del amor puro, el camino que no sabe hacer nunca ningún consorcio con el pecado. Doy gracias, Dios mío, por los nuevos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.